Al final de las entrevistas siempre le pido a nuestros invitados que dejen una pregunta para el siguiente y que contesten a la que dejó el invitado anterior. Hace unos días se pasó por aquí Pedro Piqueras y le tocó contestar a esta pregunta.
¿Cuál es la última droga que has tomado?
Pues la última, os voy a decir una cosa, la última droga que he tomado es esto, el smartphone. Creo que esto es una droga. He conocido intentos de suicidio, he conocido autoagresiones por esto del smartphone.
Sí, pero y sobre todo, Pedro, que los chavales ahora mismo se acercan a una ventana que solo muestra el 1% más rico, más guapo, que mejor habla, que más abdominales tiene.
Pues yo veo por la calle gente, chicos y chicas, que van mirando el smartphone poniendo caras para ver cómo se sacan más guapo, porque esperan el like. Es decir, sin el like no podrían vivir, me pregunto.
Se preguntaba si no podrían vivir sin el like y es una pregunta muy oportuna, porque hay muchos expertos que advierten de que estamos a las puertas de otra pandemia. La del narcisismo. ¿Pero qué es exactamente el narcisismo? ¿Cuáles son sus consecuencias? Hay mucho que hablar de esto, por eso he invitado a Maribel Rodríguez, es doctora en medicina y cirugía, cum laude, por cierto, médico psiquiatra y experta en problemas con el sentido de la vida. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parecía esta reflexión que hacía Pedro Piqueras?
Bueno, una reflexión importante en nuestros días, dado que muchas personas viven totalmente adictas a la atención que dan los likes, como señalabas.
Uh-huh. Fíjate, sé que hay que ser cuidadoso con las palabras y luego te voy a pedir que diferenciemos los distintos tipos de narcisismo, porque no es lo mismo tener atributos narcisistas que tener un narcisismo patológico.
Claro.
Pero decía, ¿no?, que cuando eres joven y tu única obsesión es destacar más que los demás, conseguir más seguidores, más likes, ser más exitoso lo más rápido posible, decía antes que creo que dejas de ser un niño y tiene consecuencias. Pero ¿qué pasa en el cerebro de alguien cuando no llega a conseguir el éxito que creía merecer? Es decir, por ejemplo, un chaval que ha subido una foto a Instagram que le ha dado una vuelta a esa foto y ha dicho, uff, aquí consigo 100 likes, por ejemplo. Y consigue 50.
Pues ocurre que ha confundido su vida, su identidad, su valor con el número de likes que recibe. Y entonces siente una gran frustración porque de repente es como si le quitaran el suelo bajo los pies porque ha confundido la existencia con la aprobación. Uh-huh. Entonces eso le esclaviza ante ese reconocimiento. Uh-huh.
Todos tenemos algún tipo de atributo narcisista, ¿no?
En todo el mundo puede haber algún punto de narcisismo, pero claro, hay grados. Una cosa es tener un momento de vanidad, de soberbia, de arrogancia o momentos que dependes de la aprobación ajena, otra cosa es vivir siempre así.
¿Qué es el narcisismo patológico?
El narcisismo patológico es una forma de ser que se dice que se ha cristalizado, es decir, uno siempre se comporta así, en la que la persona que lo padece vive como poseída por una fantasía de superioridad. Se habla incluso del complejo de Dios, porque es como que se siente divina, superior a los demás, pero no porque en el fondo sea así, sino porque esa fantasía que está en su mente le ha aportado beneficios, le da poder o compensa complejos de inferioridad que le llevan no solamente a vivir con arrogancia y actitudes prepotentes, sino a abusar de otros, no tener empatía, vivir esperando que la vida le favorezca en todo, con un complejo de que, el complejo positivo en este caso, de que el mundo tiene que girar en torno a él y así siempre está esperando pues ser adorado por los demás y si no experimenta una gran frustración. La diferencia con una persona normal es que la persona narcisista siempre está así.
¿Pero sabe que lo es?
A veces sí, a veces no. Depende del grado y depende de lo que le hayan explicado, dicho de sí mismo. Algunos acaban siendo conscientes, pero en los casos más extremos no entienden cuando tú le dices que tienen un narcisismo. Sienten que les estás insultando, porque como son divinos, ¿cómo te atreves a señalarles una limitación, ¿no?
¿Pero cuál es la chispa? ¿Cómo nace un narcisista?
Pues se dice que hay dos vías fundamentales. La primera es por la excesiva adoración de los padres que fabrican como a su medida un niño que tiene sus talentos. O sea, cuando se engrandece a un niño no se le ponen límites y además es bueno en algo, en los estudios, en el fútbol, es guapo y el niño acaba creyendo que es eso que adoran los demás en él. Y entonces ese poder que le da el rol le hace vivir sintiendo que está por encima de los demás y en el otro extremo estaría el niño que no es reconocido, ni valorado, ni aceptado como es y cree que siempre tiene que ganárselo y está haciendo como un personaje para satisfacer con placer o reducir el conflicto que pueden tener los padres porque es imperfecto.
Pero cuando alguien presume de su hijo, a lo mejor no lo hace con una mala intención, ¿no?
No, en general no, pero cuando un padre es narcisista espera que su hijo se adapte a sus expectativas para seguir en esa fantasía de ser divino. Entonces su hijo tiene que ser divino, tiene que ser el mejor y tiene que dar una imagen porque es como un trofeo, es como algo que tiene que exhibir, como su coche, su casa, su dinero. Entonces su hijo es un producto más para su escenario narcisista.
¿Qué piensas de quien expone a sus hijos? Bueno, expone o saca, muestra a sus hijos en sus redes sociales.
Pienso que es una barbaridad porque estás exponiéndoles por un lado a sufrir agresiones de perversos y por otro lado les estás estimulando un narcisismo insano.
Claro, porque quien los muestra muchas veces dice, vamos a ver, que quiero presumir de hijo, lo que te decía antes, ¿no? Y creo que muchas veces pues lo hacen con no con una intención oculta, mala o no.
Creo que en general no, aunque casos extremos de personas que viven ya casi de sus hijos y sin el casi. O sea, hay influencers que utilizan lo graciosos que son sus hijos o lo guapos que son sus hijos para enriquecerse, para obtener más likes. Entonces los instrumentalizan. O sea, el límite estaría en para qué haces eso. Puedes hacerlo porque un día te lo has pasado muy bien, quieres mostrar a tus amigos y a la gente pues que tus hijos son maravillosos y no puede haber, y no tiene por qué haber una mala intención. Pero hay personas que los instrumentalizan, es decir, son objetos al servicio de su propia vanidad personal.
Es interesante. ¿Y cuál es la consecuencia de que mi hijo se críe en un ambiente permisivo y de consentimiento constante?
Pues que no vea los límites, que crea que merece todo, que no respete a otros y que cuando experimente frustraciones siendo más mayor, pues sufra muchísimo, porque no ha experimentado ese tipo de límites. Yo, de hecho, a veces lo he visto en consulta con adolescentes que cuando experimentan el primer no de una chica o el primer suspenso o la primera frustración del tipo que sea, pues pueden tener hasta ideas suicidas, hasta intentos de suicidio, porque dicen, a mí me lo han llegado a decir, es que nunca nadie me ha dicho no y no lo entiendo, no lo puedo soportar, no han aprendido a afrontar esto y se les puede ir de las manos.
¿Y cómo recomiendas tú que un padre o una madre empiece a decirle no a su hijo?
Pues dentro del respeto del cariño y explicando el porqué, o sea, cuando explicamos el porqué de un límite y lo hacemos desde la paz y la conciencia de que ese límite es compasivo, respetuoso y a la vez va a hacer crecer al hijo, está bien, porque a veces los padres ponen límites porque en un momento dado el niño no les interesa prestarle atención, o es que ahora quiero ver el partido, que el niño esté, venga, ahora sí le pongo el límite porque me viene mal, entonces desde ese ego personal. El límite no va bien, pero si se hace desde el respeto, el cariño, desde alguna explicación, obviamente cuando el niño es muy pequeño no lo puedes explicar, pero la manera en la que lo haces ayuda a que el niño aprenda el límite o lo vea siempre como algo negativo.
¿Un narcisista es inteligente?
Los hay de todos los tipos, o sea, los hay tontos y los hay inteligentes, los peligrosos son los inteligentes.
Es que te lo digo porque, claro, a la hora de identificar a un narcisista, porque creo que es algo interesante, para que quien nos esté escuchando, pues sepa, alertarse a la hora de recibir ciertos inputs, ¿eh? Y mira, hace poco se pasó por este programa Jordi Reche. Jordi es experto en comunicación no verbal y hablamos de muchas cosas, porque más allá de las palabras puedes expresar muchísimas cosas para comunicarte. Y le preguntabas acerca de las sonrisas. Escucha esto. ¿Cómo se puede saber cuando alguien está sonriendo de verdad?
Cuando uno, la emoción que le nace es auténtica de alegría para sonreír, ríe de una manera que no lo hace cuando es falsa. Cuando la sonrisa es verdadera, los ojos también se ríen, se generan más arrugas de expresión, suben los pómulos, se ve más encía. Y la clave es fijarse también en que la sonrisa auténtica no se corta de golpe. Oye, que no tiene por qué ser malo, a lo mejor es para agradar al otro o para caer bien, pero no es auténtica.
¿Es fácil detectar a un narcisista?
Cuando es tonto, sí, cuando es listo, no. Entonces, la sonrisa es una de las claves, la sonrisa y la mirada, porque no suelen estar coordinadas. Un narcisista puede sonreír mucho, ser muy amable, pero la mirada puede ser fría, vacía, casi depredadora incluso.
Se sonríe con los ojos también, ¿no? Cuando lo haces
Sí,
de verdad.
sí.
Y te decía lo de la inteligencia porque quiero hablar también ahora de relaciones sentimentales y de cómo el narcisismo juega un papel importante en ellas, cuando hay uno que es narcisista, ¿no? Claro, requiere de inteligencia saber que yo te tengo que conquistar al principio con cosas que luego van a ir cambiando. ¿Cómo es la evolución a la hora de conocer a un narcisista?
Pues la persona narcisista precisamente tiene una estrategia cuando te conoce para lograr algo en lugar de tener interés por ti. Entonces, que haya un cierto deseo de agradar es normal y que una persona cuando conoce a otra quiera gustar es normal, pero cuando todo está demasiado calculado, El narcisista inteligente estudia tus puntos fuertes y débiles para manejarte, ¿no? Con los puntos fuertes los va a valorar, los va a reconocer, va a utilizar tu propia parcelita narcisista para manipularte, es decir, usa mucha adulación al principio. Uh-huh. Eso también tiene que despertarnos las alarmas. Cuando alguien sin conocernos pues nos dice, pues qué maravillosa, qué lista, que, no sé, a mí a veces me han dicho, a lo mejor psiquiatra de España. Y yo, pues, ¿tú qué sabes? No sabes nada.
¿Has hablado con todas?
Claro, y de hecho a veces digo, igual soy la peor y no lo sabes, ¿no? Entonces, ese juego de bombardeo amoroso y ese intento excesivo de agradarte, y también a la vez ves que te escanean, y bueno, ya estamos con el escáner de tratar, te miran mucho de arriba abajo como para percibir por dónde te pueden adular y por dónde te pueden atacar. Si perciben una inseguridad, un punto débil, pues van a ir ahí para atacar a la línea de flotación. Si una persona le sobran 2 kilos, van a ir por ahí. Si una persona va mal peinada, mal vestida, van a atacar por ahí, pero van a ir alternando adulación con pequeñitas descalificaciones como de ayudarte. Es un ejemplo de la estrategia que pueden seguir.
¿Por qué crees que hay parejas que espían el teléfono de su pareja?
Pues puede ser por inseguridad, porque tienen miedo de que su pareja preste más atención a otros. Puede ser por narcisismo, que tiene muchas veces ligado esta inseguridad, por deseos de poder. Son narcisistas como una secta unipersonal. Intenta controlar todo, intenta dominar en todo, por tener poder o por inseguridad, dependiendo del narcisista que sea. Si es el engrandecido, que he dicho antes, que sus padres han divinizado, es lo que se llama un narcisista grandioso, que quiere tener poder por encima de todo. Si es un narcisista vulnerable, inseguro, al que no han reconocido, le han criticado excesivamente, pues va a tener el miedo de que su pareja en cualquier momento va a buscar otro mejor y no va a poder tolerar atenciones más abiertas de su pareja hacia otros, sean familiares, amigos, del tipo que sea.
Déjame que recuerde, lo tengo que hacer varias veces durante la entrevista, Maribel, que estamos hablando contigo, Maribel Rodríguez, es doctora en medicina y cirugía, médico-psiquiatra especializada en problemas con el sentido de la vida, y estamos hablando del narcisismo y de esta suerte de paradigma individualista en el que parece que nos estamos metiendo, ¿no? Y sus consecuencias. Hay algo que dices en este libro que me ha encantado, por cierto.
Me alegro.
Enhorabuena. Librémonos del narcisismo, se llama, para quien esté interesado. Hay una situación que se da cuando un narcisista está en pareja y es que consigue hacerte sentir como que él es la víctima, cuando en realidad quien es el verdugo es él y quien está siendo atacado eres tú.
Sí, son los inteligentes, muy buenos en dar la vuelta a la tortilla, decimos en España, en lenguaje anglosajón se dice hacer gaslighting o luz de gas, que es confundirte de tal manera que cuando te agreden te dicen que, y tú protestas, te dicen que porque eres tan susceptible, que porque protestas, que le haces la vida imposible con tus críticas, cuando lo que estás haciendo es protegerte del abuso narcisista. Entonces eso suele generar confusión en las parejas, que acaban creyendo que las que lo hacen mal son ellas y están siendo manipuladas. Entonces hacerse la víctima es un tipo de estrategia que puede usar el narcisista para darte pena, para conseguir que le hagas un favor, para culpabilizarte de algo que ellos han hecho. Por ejemplo, te pueden espiar el móvil, tú puedes protestar, entonces te dicen que si estás paranoico, que por qué no confías o si por qué no eres transparente, que realmente es una falta de amor no dejarles espiarte el móvil.
Creo que tienes un trauma de infancia, ¿no? Que no, sí, te está permitiendo ver la realidad.
Sí, lo que sea, con tal de no reconocer que ellos están pasando de un límite, ¿no?
¿Cuánto narcisismo hay en la política?
Pues mucho. Mucho, no conozco estudios que determinen el porcentaje, pero por ejemplo está el libro de una psiquiatra francesa, Irigoyen, que se titula Los narcisos han tomado el poder, basándose sobre todo en Trump, y bueno, yo creo que lo toma él como modelo, pero no sabría decir un político ahora mismo que no le vea narcisista, no sabría, o sea, al menos comportamientos, ya el diagnóstico sería algo mucho más serio que requeriría un estudio pormenorizado.
Yo es que creo que por definición deberían ser lo contrario, es decir, quien está encargado de tener el control sobre los recursos de todos y quien tiene que estar representando el interés de todos, sobre todo, tiene que priorizar eso antes que el suyo propio. Y cuando digo el suyo propio, digo el de su gobierno o el de su partido, porque una cosa es el gobierno, otra cosa es el parlamento. Hay ciertas... Volvemos a lo mismo, las palabras son importantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el peligro? Y la voy a formular de una forma que creo que es correcta. ¿Cuál es el peligro de que pudiésemos estar siendo gobernados por alguien narcisista?
Pues el peligro tiene que ver con que la persona que gobierne en el sitio que sea, no quiero personalizar, tiene sus riesgos, en España, donde sea. Vamos a hablar.
Pongamos un país.
Pongamos un país imaginario. El peligro es que esa persona que gobierna un país siendo narcisista es que va a buscar su beneficio, su protagonismo y no el bien común. Y como dices, lo primero es que un político mire por el bien común. Y ahí está el debate a veces de si no hay que hacer un filtro psiquiátrico antes de dejar a alguien ser político. Pero ¿cómo se hace eso? Es complicado. Hay todo un debate en esto.
Un filtro psiquiátrico antes de poder presentarte a unas elecciones, ¿eh?
Sí, es decir, que pasarás unas sesiones por la consulta de un psiquiatra. Lo que pasa con un narcisista inteligente también puede engañar a un psiquiatra porque te dan una imagen. Y...
Bueno, un narcisista inteligente escoge a sus propios psiquiatras, también. Aunque a lo mejor no lo sean.
También.
Ahora estamos viendo como en el... Y esto es muy interesante. Lo hablaba el otro día con Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia. Sabes que el gobierno ahora se va a gastar, creo que va a invertir, creo, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? 100 millones de euros en crear un comité de expertos científicos para apoyarse en ellos para llevar a cabo ciertas medidas. Y me decía Jorge Alcalde, me decía, es que en la ciencia no hay... un solo camino. Es decir, hay opiniones, hay distintas teorías y tú puedes coger selectivamente a los científicos que te interesen a ti para que sustenten pues esas medidas que quieres llevar a cabo y, digamos, reforzar tu posición con la figura o el profesional que al que más se cree, que es al científico, ¿no?
Sí, además la ciencia está condicionada por la política de una manera muy insana muchas veces y adopta visiones parciales cuando la ciencia tendría que buscar la objetividad. Y es raro esto.
¿Y se puede dejar de ser un narcisista?
Pues depende. Te respondo un poco así. Pero voy más a lo concreto. Si uno se da cuenta de que tiene actitudes narcisistas y no es un narcisismo grave ni extremo, sí. Cuando hay un narcisismo realmente patológico, es muy difícil, salvo que esa persona entre en una crisis por un fracaso, por un cuadro depresivo. De hecho, ha habido expertos a lo largo de la historia que han dicho que el narcisista se cura a través de una depresión. Es decir, se cura cuando se le cae el chiringuito, el personaje, cuando no le hacen caso, porque también a veces digo que un narcisista muere de éxito. Entonces, cuando fracasa y se cae, puede ser un momento de introspección, de reflexión. Yo he conocido algún caso de alguna persona que me ha dicho es que me he dado cuenta de que soy narcisista, es horrible. Digo, no, es una buena noticia, porque por fin te has dado cuenta y puedes empezar a plantearte el cambio.
Pero ¿y cómo son esos primeros pasos de cambio? ¿Es en conversaciones con alguien que le ayuda a eliminar su yo, la muerte del ego, no?
Algo tiene que ver, pero hay que tener cuidado, porque también cuando a un narcisista se le cae ese falso yo, porque no es el ego significa yo, entonces el yo narcisista es un yo falso que te has creído que eres y no eres, ¿no? Entonces, si se les cae muy rápido, pueden llegar a suicidio, porque creen que esa es su vida. Entonces, cuando les confrontamos, decir, bueno, tú no eres esto, pero eres algo más importante que esto que podemos descubrir, porque uno de los límites es que no se ven a sí mismos. Ven solo la fantasía, viven en un mundo fantástico, no están en la realidad. Entonces, quitarles de repente eso es peligroso. Se pueden llegar a quitar la vida o pueden entrar en una situación muy complicada. Entonces, antes de quitarles ese falso asidero, hay que ayudarles a tomar contacto con elementos de la realidad donde se puedan ver como personas también
claro,
valiosas.
Claro, porque qué interesante todo lo que me estás contando, es que me están surgiendo muchas preguntas ahora mismo, porque cuando alguien deja de ser un narcisista, mira atrás en el tiempo y eso le supone una losa, porque claro, cuando tú eres un narcisista te llevas por delante muchas cosas y a mucha gente.
Sí, hay un dolor por el daño provocado, pero no suele ser el primer dolor que les aparece. O sea, el primer dolor es por la pérdida del protagonismo, de la atención, por la pérdida del éxito, porque eso era su identidad, entonces es como morirse. Entonces, a veces tienes que ir primero a las heridas de infancia que les han hecho ser así, o porque sus padres les han manipulado para dar una imagen, que eran los niños trofeo, o bien porque los padres les han rechazado una y otra vez por no llegar a los ideales que les han impuesto. Entonces, de fondo puede haber heridas traumáticas que han configurado una identidad falsa. O sea, uno no decide un buen día de, venga, voy a ser narcisista y voy a jorobar a los demás. Porque no ven a los demás, por eso les hacen daño.
¿Tú crees, y permíteme que vuelva a recordar con quién estamos, es que hay gente que se engancha y se desengancha, porque estamos en directo y pensamos que nos escuchan desde el principio, pero hay mucha gente que... Maribel Rodríguez es médico y cirujana, cum laude, por cierto, es psiquiatra y nos está entregando Librémonos del Narcisismo, un libro muy interesante sobre el que estamos charlando. Y ahí hemos hablado antes, hemos dicho, hay diferencias entre un narcisismo patológico, que es lo que hemos descrito estos últimos minutos, y tener atributos narcisistas. Yo me pregunto si ser presumido es malo.
Depende de hasta dónde llegue. A ver, dentro de la naturaleza humana agrada gustar. Eso es lo que llamaban algunos psicoanalistas el narcisismo normal adulto, que no es peligroso, no es patológico, puede hasta estimular a mejorar.
Claro.
Pero ser demasiado presumido te hace depender tanto de la aprobación que eres esclavo de los demás, al final.
Y ahora que volvemos al paradigma inicial en el que Piqueras decía, y además me decía que había estado en un centro en el que hablando con chavales hacen, lo que desarrolla el pantallismo son unas... te quitan ganas de vivir, básicamente. Los niveles de suicidio están subiendo una barbaridad y él se extrañaba mucho, y sobre todo eso, que tú vas por la calle, lo que decía Pedro, ves a chavales, y no solo chavales, porque estoy diciendo jóvenes, pero también hay señores de 50 y señoras de 50 que le está pasando, que intentan mirarse más guapos de lo que realmente igual son, porque al final eso es, también es un criterio subjetivo, ¿no? Que no hay alguien objetivamente guapo y alguien que no lo es. ¿Cómo salimos de este paradigma? Si al final estamos enganchados a este teléfono y no vamos a dejar de estarlo.
Creo que es difícil darte una respuesta breve.
¿Tienes tiempo,
si tienes 3 horas, a lo mejor podemos desarrollarlo. Pero bueno, fundamentalmente es invitar a ir a la realidad y ver que el móvil nos está engañando buscando quiénes somos. Hay un camino que es el de conocernos realmente, como se ha dicho desde antiguo, ¿no? Conócete a ti mismo. Y buscar lo que es verdadero, lo que es auténtico, buscar las relaciones tú a tú, mirarnos a los ojos, dejarnos en paz a veces y dejarnos aburrirnos, ¿no? Dejarnos en paz de tanta conexión falsa, porque es falsa. Sí. Esa conexión de las redes sociales tiene su utilidad, tiene su valor, evidentemente, pero ir a lo real, porque si no nos montamos las fantasías narcisistas que sean, ¿no?
¿Te han dicho qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí.
Bueno, se lo digo al oyente por si no lo sabe. Yo le pido siempre a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente, así que tú vas a tener que contestar a la que dejó la anterior. Ayer tuvimos un rato aquí de Radio Maribel con Andrés Marcia. Andrés es prácticamente único, porque por varios motivos. El primero es porque tiene laminopatía. La laminopatía es una condición, una enfermedad muy rara que solo tienen 100 personas en el mundo. Creo que son 8 o 10 en... Y le llamé, además de por eso, por saber cómo es su vida y cuáles son las peculiaridades de su día a día, por la mirada que tiene del mundo. Porque me decía, hay una respuesta que me dijo, Alberto, yo hoy tendría que estar muerto, pues la esperanza de vida son 18 años y él tiene 20. Estos 2 años han sido regalo. Esta entrevista que estamos teniendo, el camino que me ha hecho feliz, soy feliz. Y bueno, fue un rato espectacular. Te dejo esta pregunta.
Quiero saber qué es lo que más feliz te hace en la vida.
Pues muchas, muchas cosas. Sobre todo el amor y la ayuda que puedo dar a los demás. Uh-huh. Eso es lo que me hace más feliz. Uh-huh.
Te encuentras muchas veces con pacientes que entiendo que te darán las gracias, claro.
Sí, claro, si no me dedicaría a otra cosa.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Pues, ¿qué cree que puede aportar al bien común?
Maribel Rodríguez nos ha entregado Librémonos del narcisismo, un libro muy interesante, y sobre todo nos ha entregado una conversación espectacular. Maribel, te agradezco muchísimo que te hayas pasado esta mañana por aquí.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti. Chao.